voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. Estamos esta mañana buscando hacer un homenaje a un día que se está volviendo cada vez más conocido en nuestro país, el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Esta semana se han realizado marchas, festivales culturales, campañas en la televisión incluso, promoviendo esta idea de eliminar la violencia hacia la mujer. Por eso hoy les proponemos conversar un poquito más sobre este tema y actualizarnos, por ejemplo, sobre la ley 348 que rige en Bolivia y que nos habla de que todos tenemos derecho a una vida libre de violencia, en especial las mujeres. Y también, por supuesto, queremos conocer las opiniones de las jóvenes y en este caso tenemos invitadas estudiantes de Colonia Piraí, a quienes les quiero pedir que se presenten.
Hola, buenos días para todos aquellos que nos están escuchando. Mi nombre es Guadalupe Roca, soy estudiante de la Fundación Colonia Piraí. Es un tema muy importante, ¿no?, que se va a tocar ahora y me gusta mucho.
Gracias, Guadalupe, por estar aquí. Y también nos acompaña...
Buen día a todos, a toda la gente que nos escucha. Mi nombre es Marta Calani, soy estudiante de la Colonia Piraí. Bueno, quiero mandar saludos a todos los facilitadores, también a todos los estudiantes de la Colonia Piraí, tanto a Huerta y a todos los módulos. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de la violencia contra las mujeres.
Muy bien, Marta. Gracias por estar aquí. No es la primera vez que ustedes participan en un programa de Voces Libres, pero sí es la primera vez que las dos juntas, ¿verdad? Bueno, bienvenidas. Y como ya lo decía Marta, hoy vamos a hablar de violencia hacia las mujeres y vamos a tratar de respondernos algunas preguntas para conocer un poquito más del tema. Para empezar, conozcamos un poco de la historia. ¿Por qué se decidió que esta fecha sea la del Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres? Pues les cuento que fue por unas mariposas. Sí, en serio. Las mariposas Mirabal. ¿Quieren escuchar su historia?
Sí.
Bueno, sucedió en República Dominicana hace 54 años.
Un revoloteo de mariposas.
Usted baila muy bien, muchachita.
La fama de bailarín es suya, excelencia.
Buena para bailar, buena para conversar y... muy buena.
Suélteme. Diga mejor muy libre, excelencia. Libre como una mariposa.
Minerva Mirabal y sus hermanas, de una acomodada familia de Salcedo, habían sido invitadas a una fiesta en San Cristóbal en honor del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo.
A esa muchachita me la consigues un día de estos, ¿tú oyes?
Cuando usted ordene, jefe.
Conociendo las intenciones de Trujillo, la familia Mirabal se retiró temprano de la recepción.
¿Dónde está la muchacha?
Ya se fue, jefe.
¿Cómo que se fue? De una fiesta mía no se va nadie hasta que yo lo ordene.
Arrestaron a Minerva y a sus padres, acusándolos de desacato a la autoridad y vínculos con dirigentes comunistas. Minerva Mirabal tenía por entonces 23 años y participaba en la resistencia contra Trujillo.
Rafael Leonidas Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, gobernaba República Dominicana como su hacienda personal. El país era su negocio. Durante 30 años había corrompido casi todas las instituciones y atemorizado casi todas las conciencias.
El 14 de junio de 1959, grupos armados desembarcaron en la zona norte del país. Aunque fueron rápidamente aniquilados, otros jóvenes, entre los que se encontraban las hermanas Mirabal, fundaron el movimiento clandestino 14 de junio.
Compañeros, a nosotras llámennos mariposas por la libertad.
La reacción de Trujillo no se hizo esperar.
¡Al suelo! ¡Está detenido!
Primero fue apresado Manolo Tavares, esposo de Minerva, dirigente del movimiento. Más tarde, sus hermanas Patria y María Teresa, y los esposos de estas. Un centenar de jóvenes fueron capturados por el terrible servicio de inteligencia.
A mí nadie me pone de mojiganga, y menos estas mujercitas revoltosas.
Liberadas y vueltas a apresar, las Mirabal siguieron conspirando contra la dictadura. Minerva y María Teresa fueron llevadas a la 40, antro de tortura, donde tantos habían perdido la vida.
Atiende, hermanita. Mientras estemos en esta posilga, vamos a cumplir tres reglas. Nunca creerles nada. Nunca preguntarles nada. Y nunca, pero nunca tenerles miedo.
Para aplacar las presiones internacionales contra el régimen dominicano, ambas fueron puestas en libertad junto con otros prisioneros políticos.
Pero Trujillo nunca olvidaba a sus enemigos. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal habían ido a visitar a sus esposos que seguían presos en la fortaleza de Puerto Plata. En la carretera, de regreso a casa, un grupo de matones las emboscaron.
Así que estas son las comunistas, las muy valientes hermanitas que quieren acabar con el jefe. Pero primero vamos a acabar con ustedes, perras.
Las bajaron del auto, las empujaron dentro de un cañaveral y las mataron a palos, como animales. Sus cadáveres fueron arrojados a un precipicio. También fue asesinado Rufino de la Cruz, el chofer.
La muerte de aquellas mujeres conmocionó al país y marcó el comienzo del fin de la tiranía de Trujillo.
Diga mejor muy libre, excelencia, libre como una mariposa.
En honor a las hermanas Mirabal y a su lucha por la libertad, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Habían escuchado de estas mariposas Mirabal?
Bueno, para mí no había escuchado esta historia, ¿no? Pero muy bonita y me gusta que a pesar de todo lo que les pasó, ellas seguían luchando y luchando para ser libres como las mariposas, dicen, ¿no?
Sí. ¿Qué te pareció, Marta?
Muy interesante porque es la primera vez que escucho esta historia. Bueno, las mujeres luchan y luchan por ganarse su libertad, aunque son humillados, aunque murieron, pero siguen adelante. Y también hay otras mujeres como nosotras escuchamos y así siguen hasta lograr recuperar sus derechos.
Sí, así es. Es decir, que fue en honor a estas hermanas luchadoras que en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se celebró en Bogotá, en Colombia, en 1981, hace más de 30 años, se estableció esta fecha como día por la eliminación de toda forma de violencia hacia las mujeres. Pero recién nosotros nos estamos enterando, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que han escuchado de este día?
Bueno, para mí no, hace dos años. Porque el año pasado justo nos invitaron a nosotros, estuvimos en esa marcha como la escuela. Y no sé, bonita, ¿no? Y porque ahí se informa mucho más de nuestros derechos como mujeres, de cómo defendernos nosotras, ¿no? Y poder decidir o hacer lo que nosotros querramos y que nos conviene, ¿no? Para todas.
Entonces está, como decíamos, creciendo el conocimiento de esta fecha. Qué bueno que participen en las actividades sociales, ¿no? Que se informen. Y precisamente de eso también queríamos hablar con el público sobre que hoy en día en Bolivia existe la Ley 348, que su nombre es para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. Y queríamos preguntarle si ustedes, ¿cuántas formas de violencia han escuchado hablar?
Bueno, yo he escuchado y conozco un poco, digamos, que violencia que hacia las mujeres son violencia física, psicológica, violencia sexual, que muchas veces es lo que más se ve, ¿no? Bueno, eso es lo que me acuerdo.
Sí, está bien.
Sí, Marta. Igualmente siempre más la violencia física, psicológica, también acoso.
Acoso, sí, también sí. Está.
Son las más comunes, ¿no?
Sí. Y como queremos conocer y tenerlas bien clarito, le pedimos a una amiga, Ana Paola García, que es abogada, que trabaja en la Casa de la Mujer, que nos ayuda a conocer mejor. Entonces ella nos va a decir bien cuáles son las formas que reconoce la Ley 348.
Saludos, Gaby. Soy Ana Paola García Villagómez. Trabajo en Casa de la Mujer, atendiendo a víctimas de violencia. Soy abogada, tengo 24 años y activista feminista, ¿no? Siempre estamos en los movimientos, siempre en la lucha por la erradicación de la violencia de género. La ley establece que delito es la violencia familiar, y dentro de la violencia familiar puede ser violencia física, psicológica y sexual. También tenemos la violencia económica y tenemos la violencia patrimonial. La violencia económica es cuando el agresor restringe tu acceso a la economía. Y la violencia patrimonial es cambiar tus bienes a nombres de terceras personas con el objeto de defraudar a tu pareja. Yo tenga mi ranchito, he vivido 40 años con un hombre que es violento, que es agresivo, y el día en que yo decido separarme, decido poner fin a la violencia, cuando me voy a un divorcio y quiero sacar quiero la mitad de lo que me corresponde por todos los años que yo he estado con esa pareja, porque ha sido fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, voy y cuando acuerdo esa casa no está mi nombre, ni de mí ni de él, está a nombre de terceras personas, de su mamá, de su papá, de su hermana, de su amigo, de su primo. ¿Para qué hizo esto? Porque como la casa solamente estaba a nombre de él y él la compró, él la transfirió, no me dio un centavo con el objeto de defraudarme, con el objeto de que no me corresponda a mí lo que legalmente es mi porcentaje, ¿no? Que es el 50%.
El 50% es que la ley reconoce la propiedad de cualquier bien que debería, no importa si está a mi nombre, pues solamente por decir, y yo soy casada, aunque no esté a nombre de la otra persona también, solamente por estar casada ya tiene la propiedad del 50%. Entonces nos explicaba y Paola cómo es una práctica bastante común, ¿no? ¿Han escuchado de estas, cómo se dice? Defraudaciones. De estas artimañas, no sé, que se utilizan para evitar dividir los bienes, ¿no? Esas serían entonces formas de violencia nuevas por las que la ley nos protege hoy en día. Entonces este tipo de violencia también se puede denunciar y también se puede pedir justicia por este tipo de hechos. ¿Quisieran hacer alguna pregunta para que la responda nuestra joven abogada, que tiene casi la edad de ustedes?
Y me gustaría que pueda decirnos o detallarnos más, digamos, cómo se denuncia o en qué lugar y dónde eso, para que puedan informarse y puedan hacer esas denuncias, ¿no?
Uh-huh. Entonces vamos a escuchar lo que nos respondió Paola acerca de cómo se hace una denuncia.
Cuando una mujer es víctima de violencia, tiene que asentar su denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y como entes que promueven la denuncia, pueden acudir a los servicios legales integrales, pueden acudir a defensorías de la niñez en caso de que sean menores de edad, y pueden acudir a distintas instituciones como ser Casa de la Mujer, entre otras, ¿no? La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia tiene sus oficinas acá en Trans, donde era antes Tránsito, Tercer Anillo, Santo Dumont, Tercer Anillo Santo Dumont. Ahí están las oficinas centrales de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, pero tienen sus subdivisiones. Tiene una como sucursal, podríamos llamarle. Tiene su propia división de FELCB, los lotes, la villa y el Plan 3000. Según la ley 348, establece el principio del no formalismo, donde una mujer puede acudir a denunciar sin ninguna documentación. No se debe exigir ni siquiera la cédula de identidad. Porque recordemos que si está sufriendo violencia y está saliendo, huyendo de su hogar para resguardar su vida, lo primero que hacen es quitarle sus documentos de identidad. Es la primera acción que hacen los agresores.
Así que ya lo saben, se pueden hacer presentes en cualquier fuerza especial de lucha contra la violencia. Paola también nos comentó que en el caso de las provincias donde exista una oficina de la FELCC, que es la Fuerza de Lucha contra el Crimen, debe existir por ley una oficina o un encargado de recepcionar las denuncias de violencia, o sea, la FELCB. Entonces ella nos daba los datos aquí en Santa Cruz, en la ciudad, pero sabemos que muchas personas escuchan este programa en las provincias. Entonces, donde exista una Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, deben también recepcionar denuncias sobre violencia, o debe haber una oficina o un encargado de lucha contra la violencia. Eso establece la ley. Y al denunciar, no deben exigirle que presente ni siquiera el carnet de identidad. Posteriormente, sí se pueden presentar los documentos, ¿no? Porque este es el primer paso. Dejar sentada la denuncia, es decir, que en la policía anoten fulanita de tal vino a denunciar a menganito cual por tal motivo. Si eso queda registrado y no deben exigirles ni siquiera el carnet de identidad. Ya luego se hará el proceso de audiencias que nos explicaba Paola. Ella nos explicó que el proceso es así. Primero la denuncia. Luego se va a abrir una investigación que puede durar de 8 meses a máximo 3 años. Si ustedes hacen un seguimiento continuo del caso, puede ser que salga en un año y un poco más un juicio o una sentencia, ¿no? Depende de la dificultad del caso. Ella nos explicaba también que luego en este proceso de investigación es donde van a pedir un certificado forense, un certificado de psicólogo, los documentos, testigos, cualquier cosa que pueda servir, ¿no? ¿Qué otra pregunta quisieran escoger?
¿Qué podemos hacer en caso de que una mujer es acusada, es maltratada, física, psicológico, pero ella no denuncia, digamos, no va, siempre, digamos, le quiere a su esposo y la soporta tanto y nunca se anima a ir a denunciar? ¿Qué podemos hacer en caso de esas mujeres?
Esa es una pregunta bien importante, Marta, porque a veces pasa con nosotras las mujeres que preferimos aguantarnos, ¿no? Como dices. Pero ahí, como nosotros no podemos ir a denunciar a una tercera persona, sino que dice que tiene que denunciar la que es víctima de la violencia, lo más que podemos hacer es tratar de acompañar a esa mujer. Tratar de darle información, tratar de darle ánimos, tratar de explicarle nuestro punto de vista, de darle nuestro apoyo, de que pueda confiar en nosotras, ¿no? Como mujeres, a veces ese es un trabajo difícil porque algunas mujeres, por ejemplo, dicen, ay, yo no le voy a decir nada porque después va y vuelve. Pero hay que comprender que no se trata, de muchas cosas que nos presionan, ¿no? A veces los hijos, a veces el que no sabemos qué vamos a hacer después. Entonces, hay que, por ejemplo, dar ideas o pensar, si uno estuviera en su situación, ¿qué podría hacer? A veces las mujeres no denuncian porque son dependientes económicamente. Entonces, si por ahí le podemos ayudar a conseguir un trabajo, o si le podemos decir, mira, puedes dejar a los chicos conmigo un tiempo, si podemos, ¿no? O si podemos ver, ayudarle a encontrar soluciones. En ese sentido, también quiero presentarles la respuesta que nos daba Paola a qué ayudas o garantías nos da a las mujeres que vamos a denunciar. Por si tenemos miedo de que, pucha, ¿qué vamos a hacer? Me voy a tener que salir de la casa, voy a tener que llevarme a mis hijos o él me va a botar de la casa, ¿no? Entonces hay garantías que la ley nos da si nosotros denunciamos por las que nos están tratando de incentivar a que perdamos el miedo, ¿no? Entonces, si la ley nos va a proteger de esta manera, de repente nos animamos. ¿Cuáles serían esas garantías que le da la ley a las mujeres que quieren denunciar que están pasando por la violencia? Escuchemos.
La mujer víctima de violencia tiene derecho a las siguientes garantías de protección. Tenemos 35 garantías de protección en caso de que una mujer sufra violencia. El alejamiento del agresor. Tenemos la tenencia de los niños temporal, que se les asigna una asistencia familiar. Tenemos el auxilio inmediato. Tenemos las garantías constitucionales que te van a brindar. Entonces, son varias las garantías que tenemos exclusivas de protección. El desalojo del agresor del inmueble, independientemente de la propiedad. Independientemente de que si la casa está a mi nombre, está a nombre del agresor, independientemente si se está viviendo en la casa de la suegra, independientemente si es una casa alquilada, si es una casa en anticrético. Entonces, independientemente de eso, tiene que permanecer la mujer dentro del hogar. Como también otra de las garantías es que reincorporarla al hogar cuando la mujer ha sido expulsada con violencia.
Escuchábamos, ¿no? Paola nos dice que hay 35 garantías y nos hablaba de algunas. Por ejemplo, esta de la casa, el derecho de pedir a la policía que lo saquen al agresor de la casa, aunque sea la casa de su mamá. ¿Por qué? Para resguardar la seguridad y la integridad de la mujer, porque ya lo ha denunciado por violencia. Y también en el caso de que ella hubiera sido expulsada de su casa de manera violenta, tiene derecho a que la policía le ayude, a que la Fuerza de Lucha contra la Violencia le ayude a volver a su casa, a reorganizarse, ¿no? Y en cualquier caso, la sugerencia ideal y estrella, creo yo, es si, por ejemplo, viven en la provincia o si están en la ciudad, acercarse a instituciones como la Casa de la Mujer, que les pueden dar más información y ustedes puedan ver realmente qué herramientas tienen a su alcance, ¿no? En eso les puedo recomendar la Casa de la Mujer, que está en el Tercer Anillo y Avenida Centenario, frente al Mercado 4 de Noviembre en Santa Cruz. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Quisiera que me explique a fondo qué es el acoso sexual.
Entonces escuchemos a Paola que nos explica.
Es cuando una mujer está siendo acosada sexualmente dentro de su trabajo por un superior. También puede ser una persona inferior que le cause intimidación, ¿no? Y ya si sobrepasara solo del acoso, de las proposiciones, de intentar a esta persona, podríamos llamarlo, una palabra fácil, encerrarla o intentar tomarla por la fuerza, ya vendría a ser otro delito, ¿no? Puede ser tentativa de violación, si es que la ha agarrado, si es que ha logrado lastimarla. Si es que ha llegado a su objetivo, puede ser incluso tomado por violación, ¿no?
Ese sería el acoso laboral, me parece que es más justa la definición porque habla en el ámbito del trabajo, ¿no? Y está especificado en la ley como tal, del ámbito laboral. Bueno, y también le habíamos preguntado a Paola, teníamos la duda de cómo hacen las mujeres para probar un acoso verbal, cuando ha sido verbal solamente la insinuación, o cuando ha habido un caso de violencia psicológica que no deja moretones, ¿no? Escuchemos qué nos respondió.
Además, recordemos de que esta ley se tiene que creer en la mujer. Lo primero que se tiene que hacer es creer en la palabra de la mujer. Y podemos sustentarlo con un informe psicológico. Además, es muy difícil que una mujer vaya a decir, me acosaron, me intentaron violar, solo por el hecho de querer algún, solo por el hecho de ir a denunciar. ¿Por qué? Porque se pone en tela de juicio la sexualidad de la mujer. Se pone en tela de juicio su integridad. Entonces, difícilmente una mujer va a mentir un acoso o va a mentir una agresión sexual, de cualquier forma que sea. Porque estamos poniendo en juicio su intimidad, estamos poniendo en juicio, en tela de juicio, su palabra, ¿no? Entonces, casi siempre, un 99% de las mujeres que denuncian un acoso sexual, denuncian una agresión sexual, es verdadero. Algo ha habido ahí, hay que investigarse, y los operadores de justicia tienen que creer en las mujeres.
Tienen que creer en las mujeres. Tenemos que creernos entre nosotras mismas también. ¿Qué les parece esta información que nos da Paola?
Bueno, para mí es muy importante, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no se atreven a hacer estas denuncias, ¿no? Tal vez por miedo, no sé, como decía ella, dependen de la economía de su esposo y, no sé, me gustaría que tomen conciencia de eso las mujeres que dependen de su economía de su esposo y que también nosotros que sabemos que tenemos más información sobre eso, le podamos ayudar y salir de ese círculo de violencia que existe en sus hogares, ¿no?
Muy interesante, porque la verdad yo no conocía, digamos, ningún centro donde dan la información, donde van y a hacer sus denuncias, para que también pueda aconsejar a algunas personas que tal vez necesiten de dónde ir para que denuncien, ¿no? A veces no tienen mucho conocimiento dónde pueden denunciar, cómo pueden ir a denunciar, alguna pista darle, cómo deben ir a denunciar, no deben tener miedo a que después sus esposos le hagan algo. Ellos siempre tienen miedo, digamos, de que le boten o le dejen o qué va a pasar después.
Sí, hay algunos que incluso llegan a amenazar de muerte, ¿no? Sí. Si me denuncias o si me dejas o si... Uy. Y hay casos, lamentablemente hemos visto casos en este año muy duros, muy difíciles, de mujeres que han perdido la vida, ¿no? Y vamos a hablar de eso más adelante y vamos a conocer cuál es la definición exacta del feminicidio. Y también a hablar más de ese círculo que nos decía Lupe, que es el círculo de la violencia. Pero va a ser cuando regresemos con más de Voces Libres.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Estamos de regreso en Voces Libres preguntándonos sobre la violencia contra las mujeres en Bolivia. Y muchas veces nos hemos preguntado cómo funciona, cómo se puede llegar al extremo de que maten a las mujeres sus propios compañeros, esposos, padres o novios. Pues aquí hay una pequeña explicación. Se trata de un círculo vicioso. Escuchemos.
Un círculo vicioso. Lunes en la noche.
Ya me estás acabando la paciencia, ¿lo sabías? No quiero verte nunca más hablando con nadie en la calle, ¿me oyes? ¿Me oyes bien?
Martes en la noche.
¡Te lo advertí, desgraciada! ¡Te dije que no quería verte por ahí! ¡Toma para que aprendas a respetar a tu marido, desgraciada! ¡Toma!
Miércoles en la noche.
Perdóname, mi vida. Yo no quise hacerte daño. Si me pongo celoso es porque te quiero, porque te amo. Te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer, nunca más.
Jueves en la noche.
Así que llegas a la hora que te da la gana, ¿verdad? ¿Y yo qué? ¿Tengo que esperar hasta cuando a ti se te ocurra regresar a la casa?
Viernes en la noche.
A mí me vas a respetar, ¿me oyes? ¡Toma, sinvergüenza! ¡Así vas a aprender, desvergonzada, a respetarme! ¡Toma!
Sábado en la noche.
Mi amor. Mi amor, perdóname. Sé que estaba muy nervioso. No sabía lo que estaba haciendo, mi vida.
Siempre.
No, no, por favor, discúlpame. Ya te curaron tu heridita, ¿verdad?
Sí.
No, pero ni se nota. Mi amor... te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer, mi amor. Te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer. ¡Toma, por sinvergüenza! Mi amor, yo te prometo que nunca más. ¡Sinvergüenza maldita! Te prometo que nunca más, mi amor, nunca más.
Primero, es la esperanza de que él va a cambiar. Después... el sentimiento de culpa por algo malo que tú debes estar haciendo. Después, el miedo que te paraliza. Y el círculo de la violencia continúa.
sinvergüenza desgraciada! Te prometo, mi amor, que nunca más, nunca más, nunca más, te lo prometo.
Tú lo has dicho. ¡Nunca más!
El círculo de la violencia del agresor solo puede romperlo la víctima.
Una vida sin violencia es un derecho nuestro.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, estaba un poco fuerte el audio, ¿no? Violentito. ¿En la escuela ustedes hablan de estos temas? ¿Por qué, o sea, analizan la violencia? ¿Por qué sucede? ¿Qué hace funcionar a la violencia? ¿O ustedes se han preguntado?
Bueno, yo pienso que ahí en la escuela, digamos, en la fundación, sí hablamos de eso. Tenemos la psicóloga que nos pasa temas de violencia, de cómo prevenir la violencia, o qué hacer para no aguantar tanta violencia, digamos, en los hogares, o como jóvenes nosotros también, ¿no? Y yo creo que eso depende de cada una de nosotras, ¿no? Si queremos seguir haciendo o que sigan con la misma violencia hacia nosotros, lo seguimos dejando o perdonando, como dice en el audio, que un día le hace una cosa o la maltrata, al otro día le está pidiendo perdón o disculpas, digamos. Pero si nosotros en un principio cortamos con eso, no va a seguir, digamos. Y ahí se terminaría el ciclo de violencia, pero si seguimos con lo mismo, que lo disculpamos o lo perdonamos, al otro día llega con lo mismo y a cosas peores le hace, digamos, y va a seguir con eso.
¿Qué piensan que puede suceder si no se le pone un alto al ciclo este?
Yo creo que pueden seguir abusando de nosotras, ¿no? Porque si nosotras somos tan buenas y dejamos que los hombres sean machistas, que tienen más derecho que nosotras, van a seguir siendo así. Pero si nosotros reclamamos de nuestros derechos, podemos cambiar.
Este círculo de la violencia tiene un motor que lo ha dicho bien clarito Marta: el machismo. Había un joven que es del grupo de Facebook, los jóvenes participamos, en el que ponemos los programas, que nos decía, nos pasaba una pregunta para este programa. Nos decía: ¿el machismo es lo mismo que, o sea, es violencia? Y bueno, si el machismo es creer que existe la superioridad del hombre sobre la mujer, es violento, ¿no? Es una discriminación, es verse por encima de. ¿Y por qué yo digo que todavía existe machismo? Para mí la prueba es simple. ¿Por qué todavía les dicen a los chicos que no hacen algo bien? O sea, que no lo están haciendo bien, que lo están haciendo como una niña. ¿Por qué es un insulto para un varón que lo vistan con vestido? ¿Por qué insisten en decir cosas como que el equipo que perdió un partido de fútbol es la chola del ganador? O sea, todavía lo femenino es una cosa que se toma como algo degradante, humillante, ¿no? Entonces, ahí vemos que el machismo sigue existiendo. Y estamos... ¿Será que siempre tenemos que estar en una relación de perdedoras, en una pareja? Las mujeres siempre somos la menos, solo por ser mujeres. Esto nos ha llevado a un punto de terror, que se llama feminicidio. Es decir, el asesinato de una mujer a manos de un machista que piensa que tiene derecho. Derecho de mirar, derecho de tocar, derecho de agarrar, derecho de decirnos lo que les dé la gana en la calle. Y por eso Paola nos explica más claramente y con fundamento legal de la ley 348 qué es el feminicidio, qué tiempo de pena máxima tiene en caso de que se condene a una persona por estos hechos y cuáles son sus formas de manifestación.
El feminicidio es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, por el odio. El feminicidio es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer impulsada por razones de odio. Ahora, el código penal modificado por la 348 nos dice que el feminicidio tiene una pena, la máxima pena en Bolivia, de 30 años, en su artículo 252 bis, y nos dice que el feminicidio es todo asesinato violento de mujeres, adolescentes y niñas, cometido por misoginia, cometido por discriminación y odio hacia las mujeres. Actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas en cualquiera de las siguientes circunstancias. Y nos establece 8. Nos dice que el autor sea o haya sido cónyuge, conviviente o pareja de la víctima, o haya estado ligada a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad. También nos dice por haberse negado a establecer con el autor una relación de pareja o intimidad cuando la víctima está en situación de embarazo, la víctima en situación de subordinación o dependencia respecto al autor o tenga con este relación de amistad, laboral o compañerismo. También nos habla de la víctima en situación de vulnerabilidad cuando con anterioridad al hecho de la muerte la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica cometida por el agresor, cuando el hecho haya sido precedido por delito contra la libertad individual o sexual, cuando la muerte sea conexo al delito de trata y tráfico de personas y cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.
Yo creo que por eso deben haber tantos casos de feminicidio, porque es bastante amplia la gama de espacios y de figuras que pudieran cometer este delito. Y los más cercanos, ¿no? Los novios, los amigos, los pretendientes, los que están ahí. Y como nos decía Paola, se trata de que les da un montón de furia, de rabia, de odio. ¿Odio de qué? Odio de que nos vayamos, de que los dejemos, de que tomemos una decisión, de que no hagamos lo que quieren. Ya deciden matarla. ¿Qué les parece? O no sé, ¿tienen una opinión, un comentario? En Bolivia en este año han habido demasiados casos de feminicidio. Y Paola también nos mencionó uno, aunque no lo hemos puesto en la grabación, el caso de Sofía Calvo, una, si no me equivoco, modelo de clase social alta que fue asesinada hace unos meses y cuyo caso se resolvió y se dio sentencia en 48 horas. Un récord, porque como les decía al principio, generalmente las denuncias de violencia contra la mujer toman meses, si es que no años, en resolverse. Paola nos decía, estamos felices de que esto se haya resuelto rápido, pero han habido otros casos, más de 10, de mujeres que han sido asesinadas por sus novios, compañeros, exesposos, y no se ha dado esta velocidad en la resolución. Y todas tenemos derecho a que se resuelvan rápido este problema o este tipo de casos de agresión, ¿no? Y eso es lo que exigimos y lo que de repente deberíamos poner en la siguiente marcha, que se añada a esta ley que tiene que resolverse rápido, que no pueden darnos vueltas y vueltas y vueltas en los que operan la justicia, porque estamos hablando de nuestra vida.
Bueno, para mí fue un tema muy interesante, ¿no? Conocer más de esto y decirle a todas las mujeres, a todas las personas que escuchan, van a escuchar este tema, que lo analicen y que reclamen sus derechos, especialmente las mujeres. Y no solo las mujeres, también hay los hombres también que respeten sus derechos de las mujeres. No, pedirle a todas las mujeres que exijan siempre sus derechos.
Bueno, no, ha sido un tema muy bonito de hablar ahora y que me gustaría que todas las mujeres tomen conciencia de eso, ¿no? O sea, sepan cuáles son sus derechos como mujeres y que solamente no se queden con saberlo, digamos, que exijan sus derechos y que hagan respetar sus derechos, ¿no? Y que no se queden ahí, que busquen soluciones, si es que están sufriendo violencia, que no se queden ahí, ¿no? Que ya saben que hay muchos lugares donde podemos denunciar y para que podamos salir de todo eso, ¿no?
Y bueno, tenemos mucha más información y muchas más preguntas sobre todo, pero el tiempo se nos está acabando Y queremos compartir el último mensaje que nos manda Ana Paola, nuestra amiga abogada de la Casa de la Mujer.
Bueno, invitarlo a que si usted, señora, nos está escuchando en su casa, usted está siendo víctima de algún tipo de violencia, porque violencia se puede dar por gestos, violencia se puede dar por mirada. Pedirte la cuenta del Facebook es violencia. Querer someter, querer controlarte es violencia. Si tú te sientes así, si usted está sintiendo que está siendo víctima de cualquier tipo de violencia, busca ayuda, acude, te puede llegar a matar, puedes llegar a perder tu vida. Esa pequeña violencia puede empeorar y tienes que buscar ayuda, tienes que romper el silencio, tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a vivir una vida libre de violencia.
Y a las presentes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos dado también sus opiniones, sus preguntas. No sé si quieren mandar saludos.
Bueno, quiero reiterar mis saludos para todos los facilitadores de la colonia Piraí, los estudiantes y también para la famosa finca Ñamborenda, a todos ellos.
Bueno, no, solo agradecerle a Gabriela por invitarnos, ¿no?, a este programa y hablar de este tema muy importante que es para todos nosotros. Y no solo mandar saludos al módulo de contabilidad y al profesor y a una persona muy importante, ¿no?, que de la finca. Gracias.
Yo también quiero saludar a todos los estudiantes y las estudiantes de Colonia Piraí. Esperamos seguir recibiendo sus comentarios y participación en nuestro grupo de Facebook, también a todos los oyentes. El grupo de Facebook se llama Los Jóvenes Participamos, allí estaremos subiendo los programas si quieren descargarlos o ver los anteriores, fotografías de los talleres que hacemos, los textos del proyecto, en fin. Y como mensaje final les queremos dejar esta palabra de un niño que le pide a su mamá algo muy importante y también una canción para todas las mujeres a incentivarlas a ser valientes y a disfrutar su vida libres de violencia. Saludos. Conmigo Gabriela de Iraola y con Voces Libres será hasta la próxima semana.
Oye, mujer, ¿dónde te has metido? Quiero mi desayuno.
Mamá, enséñame a cocinar. Oblígame a lavar los platos, a barrer, a limpiar. Si no lo haces ahora, mañana seré como mi papá. Como mi papá.
Tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy.
Yo me defino como una mujer audaz, centradora, amiguera, pero también una mujer muy inteligente.
¡Me encanta! ¡Me encanta!
Actualmente sí tengo una definición de mí como persona. Es un descubrimiento que he hecho últimamente. Me considero una persona íntegra, con muchos valores que estoy tratando de transmitírselos a mi hija, porque tengo una sola hija. Una persona muy, muy tranquila, muy pausada. Si antes actuaba impulsivamente, ahora no lo hago. Y estoy enfrentando mis retos personales con la vehemencia que debería haberlo hecho hace mucho tiempo.
Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Ay, yo creo que soy yo misma, me valgo por mí misma, no creo que sea menos ni más que otra, soy igual que cualquier otra mujer. Trato de salir adelante, trato de luchar, ser auténtica, ser verdadera y seguir adelante en la vida.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Una mujer actual debe ser multifacética. Ya no estamos en la época en que teníamos que las mujeres quedarnos en la cocina cuidando a los niños. Ahora, muy sobre todo esto que se estoy indicando, la casa, el hogar, la familia, estamos nosotras las mujeres como personas con nuestros deseos de realizarnos, como individuos dentro de la sociedad.
Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa.
Una joven mujer de alta autoestima sería muy libre, ¿no? Es en el sentido de que, por ejemplo, estudiaría si quisiera, estudiaría lo que quisiera, trabajaría, tendría su dinero, decidiría con quién estar, tendría plena libertad sobre sus decisiones y su vida, ¿no? Y hay muchas personas, hay muchas mujeres que siempre están supeditadas, ¿no? O ya sea al marido, o ya sea a los suegros, o ya sea a los padres, ¿no? Entonces hay un momento que una se tiene que dar cuenta que en realidad uno vale por sí misma y que llega un momento en el cual siempre es bueno cortar el cordón umbilical con lo que sea, ¿no?
Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
Los hombres son una buena compañía y tampoco no es un enfrentamiento así a muerte, ¿no? Sino saber convivir y ser conscientes de que somos un complemento, ¿no? Que te dé apoyo afectivo, ¿no? Emocional y también moral, ¿no? De que él también sepa valorarte y de esa manera con su apreciación uno también crece, ¿no?
Yo creo que ambos valemos por igual, pero las mujeres somos más luchadoras, somos más empeñosas, ponemos más empeño en todo, creo que tenemos más ideas, y yo creo que nosotros somos más.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
No sé qué es la felicidad, pero si todos podemos vivir y compartir y ser tolerantes, con eso me siento feliz.
Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Me da mucho miedo el futuro. Yo creo que no quiero pensar en el futuro, quiero pensar más en este presente inmediato, ¿no? Creo que a veces nos pasamos pensando en el futuro y se nos va rápido el presente.
Estoy feliz.
Es que todas somos regias.
¡Me encanta! ¡Me encanta!
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Vamos caminando.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.